maestro Daniel Martínez. Y antes de darle la palabra a él, quisiera hacer algunas reflexiones sobre el título, Uruguay Productivo, ANCAP y el Uruguay Productivo. Cuando comenzamos esta tarea, los primeros días de septiembre, perdón, los primeros días de diciembre del año 2004, en compañía del ingeniero Martín Ponce de León, que asumimos la tarea de ser el ministro y el subsecretario de Industria, Energía y Minería, desde el primer momento empezamos a trabajar en equipo y se empezaron a formar equipos también en las empresas públicas. El caso de UTE, el caso de Antel, el caso de ANCAP. También se hizo un equipo en el LATU, también se incidió en el Instituto Nacional de Calidad. En fin, fuimos conociéndonos muchos, algunos se conocían de antes por actividad política, yo me fui conociendo con la mayoría de ellos porque sin duda yo no tenía antecedentes políticos, pero a 30 meses de haber comenzado un poco más esa tarea, y hoy yo lo decía, venimos aquí por primera vez. Desde las 8 y cuarto de la mañana hemos estado en el Parlamento. Primero estuvimos en la Comisión de Industria de Diputados y después fuimos a una reunión con la bancada de senadores. Mañana tenemos que comparecer también con el directorio de ANCAP en la Comisión de Industria de Senadores. Y a lo largo de estos 30 meses he conocido gente espectacular. Desde el punto de vista profesional, del punto de vista de lealtad, desde el punto de vista de contracción al trabajo, gente que le ha quitado horas, sin duda, a su vida familiar, pero precisamente buscando ese Uruguay productivo que todos queremos, que sin duda ya hay muestras, no tenemos que encontrarlo. Esta, sin duda, exposición acá en la rural es una muestra de un Uruguay productivo, como también lo es la gente que continuamente está invirtiendo en el país, que está trabajando, cómo se ha reducido el desempleo, cómo ha aumentado el empleo, cómo ha mejorado la calidad del empleo. Quiero darle la bienvenida al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, Uruguay productivo es todo. Hoy decíamos, por ejemplo, que al proyecto que ANCAP lidera en Bella Unión, y que sin duda los números son positivos, tenemos que recordar muy bien lo que era marzo de 2005 Bella Unión, cuando llegamos allá, algunos lo conocíamos de antes a Bella Unión, y llegamos allá en compañía del directorio de ANCAP y también de la gente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, por ejemplo, hoy, 2 años y medio más tarde, los índices de caña plantada, de cosecha, a pesar de haber tenido un 10% de pérdida por heladas este año, la gente trabajando en el ingenio, la gente plantando, Bella Unión ha cambiado. Y hoy, por ejemplo, detallando todos los índices económicos positivos, sin embargo, hay un índice que es muy importante para decirlo referente a Bella Unión y que también marca a esta administración, porque es nuestro objetivo, porque es nuestro horizonte, que es crecer, como está creciendo la economía en Bella Unión, pero con un descenso de la mortalidad infantil en Bella Unión, que cuando nosotros fuimos en marzo de 2005 estaba en 54 por mil, una cifra realmente, si adjetivamos, una cifra espantosa para un lugar de nuestro país. 54 niños se morían de 1000 nacidos. Entonces, 2 años y medio más tarde, ese Uruguay productivo también generó que la mortalidad infantil haya descendido a 13 por 1000 y ya estamos en niveles, diríamos, del resto del país. Otra cosa que me gustaría señalar aquí es que cuando iniciamos este camino con Martín Ponce León en diciembre de 2005, nos tocó compartir piso en el Hotel Presidente con el actual Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y su subsecretario. Y desde allí hemos interactuado muchísimo los dos ministerios, también buscando el Uruguay productivo y también logrando para el país mejoras. Quiere decir que Uruguay productivo tiene muchas aristas y no se puede simplificar la palabra ni el contenido que le quiere dar esta administración. Producción, mejora de la inversión, mejora de la economía, pero atendiendo a los más necesitados, como da prueba la cantidad de indigentes que han salido de esa línea de indigencia y la cantidad de pobres que han salido de la línea de pobreza. Y desde ese primer momento, me acuerdo con el ministro Mujica, empezamos a pensar en una reforma que hoy voy acá a decirla porque nos cuesta llevarla a cabo, ministro Mujica, que fue esa experiencia del Hotel Presidente, la interacción que produce entre distintos ministerios estar bajo el mismo techo. Y siempre creemos con el ministro Mujica que esa es una gran reforma que todavía este país nos debe, que es los ministerios productivos juntos, con lo cual aumentaría muchísimo el rendimiento y la labor que nosotros llevamos a cabo. Pero sin más reflexiones, quiero darle la palabra al ingeniero Daniel Martínez, presidente de ANCAP, una de las empresas más importantes de este país, que está acompañado por 2 personas que realmente hacen un equipo muy importante, no solamente para dirigir ANCAP, sino para potenciar desde ANCAP ese Uruguay productivo que todos queremos. Daniel,
muy bien. Muchas gracias. Bueno, cuando armamos un poco estas 2 conferencias, lo primero, resaltar la importancia que tiene para nosotros la participación en la Exposición Rural del Prado, porque bueno, para ANCAP es una empresa que está íntimamente vinculada a la producción nacional. Yo siempre decimos, desde que iniciamos la gestión, hay 2 ejes fundamentales que deben ser el norte y la guía de la gestión en ANCAP, que debe ser no olvidarse en todo momento de que tenemos que ser un motor del desarrollo productivo del país y tenemos que ser el sustento de la calidad, uno de los sustentos de la calidad de vida de los uruguayos. Y ni que hablar que la Exposición Rural del Prado, como reflejo de un sector importantísimo de la economía nacional, es para nosotros un verdadero hito en el cual entendemos fundamental participar. Y por eso entendíamos, igual que lo hicimos el año pasado, de que teníamos que buscar desarrollar reflexión y aporte, o por lo menos rendir cuentas y tirar ideas en torno a lo que se está haciendo como empresa y en torno a lo que podemos hacer de forma de comprometernos en este proyecto. Y yo digo comprometernos en el proyecto porque ANCAP, cuando este directorio asumió, la primera resolución que tomó fue buscar iniciar un proceso de un sistema de planificación estratégica que, aparte de ese nombre rimbombante, lo que implica es darle norte a la empresa en base a los compromisos globales del gobierno. E insisto en esto porque nosotros siempre hemos buscado construir lo que es las líneas directrices de la política de la empresa en función de los intereses nacionales. Muchas veces nosotros decimos, es una verdadera escalera, uno tiene que empezar a construir o partir de lo que es el proyecto de construcción del desarrollo nacional, el proyecto de país que queremos. En base a eso, cada empresa, y en particular ANCAP, marcar sus objetivos de cómo apuntar en lo específico a poder avanzar hacia la construcción de ese paradigma nacional de desarrollo con justicia social, y de ahí para abajo ir construyendo. Después cada división tendrá que ponerse en función de los objetivos de la empresa, que a su vez están en función de los objetivos nacionales, y en cadena y en escalera hacia abajo. Y justamente decíamos que había un elemento para nosotros sustancial, es que justamente ANCAP, de qué forma lograba plantarse como un motor del desarrollo productivo nacional. El año pasado, nuestra campaña publicitaria por el 75 aniversario, que buscamos ser austeros en el gasto, pero por lo menos transmitir un mensaje, hablábamos de un ANCAP en movimiento moviendo al país, y justamente ese es el concepto que nosotros queremos que sea el rector y el guía de cada cosa que hacemos. Yo siempre digo que maldito el momento si dentro de unos años uno mira la ANCAP y ve una empresa excelente, una empresa avanzada en la excelencia, con un modelo de gestión espectacular, pero que sea una empresa que se mira para adentro, que se mira el ombligo y solo le importa que los números cierren bien y que sus funcionarios estén bien, todas cosas importantísimas. Si el desarrollo de la ANCAP que queremos no apunta a contribuir en un proyecto de nación como estamos hoy por hoy construyendo, yo creo que para mí sería un fracaso, sería sentir de que este proceso que con Raúl y Germán empezamos en el año 2005 habría fracasado. Por eso hoy queríamos empezar a discutir y a plantear un poco lo que estamos haciendo, cuáles son en concreto, de qué forma estamos plasmando ese compromiso con el desarrollo del sector productivo, y bueno, y de cierta forma rendir cuentas. Primero, cuando se deje de mover, en todo un sistema de planificación estratégica, uno de los tantos elementos que tienen es definir la visión, misión y valores de la empresa, que es básicamente para qué lado tiene que ir la empresa, cuál es el norte que debe tener la empresa y que debe ser la condicionante que determine cada una de las acciones que cada uno de sus integrantes desarrolla, ¿no? Y como ven, justamente la contribución al desarrollo productivo social del país es un poco el broche de lo que es la visión de la empresa. Aprovecho a decir que todo este proceso de planificación estratégica lleva 2 años de discusión en la interna de la empresa, donde justamente hemos venido discutiendo para dónde vamos y qué tenemos que hacer en el corto, mediano y largo plazo en cada una de las áreas de negocio en las cuales se mueve ANCAP, cada uno de los sectores donde trabajamos, que estamos a punto de culminar este proceso y el mes que viene, en octubre, vamos a estar brindando a la sociedad, empezando por el Presidente de la República, los partidos políticos, ni que hablar del Poder Ejecutivo, cuando digo el Presidente de la República, digo Ejecutivo, los partidos políticos, el Parlamento, los sindicatos, las fuerzas sociales, en todas sus diferentes expresiones, vamos a estar entregando una propuesta de qué es lo que ANCAP justamente plantea hacer en el corto, mediano y largo plazo, cuáles son los objetivos estratégicos que hemos venido discutiendo en este proceso de planificación estratégica y de mejora de la gestión a lo largo de 2 años con la participación de todos los funcionarios de ANCAP o los servidores públicos, como me gusta decir a mí, que trabajan en ANCAP. Y bueno, justamente en este proceso definimos nuestra ambición con estos paradigmas en los cuales el compromiso con el sector productivo y el desarrollo y justicia social es un elemento determinante. Veamos entonces un poco en concreto que hemos podido ir avanzando. En hidrocarburos, o sea, por supuesto que abarca todas las áreas, hidrocarburos, Portland, agroenergéticos, y una serie de convenios que apuntan a contribuir al crecimiento de la masa crítica, conocimiento de los uruguayos. Y lo pongo como eslabón fundamental, porque estoy absolutamente convencido, como lo estamos en ANCAP, de que un elemento determinante para el desarrollo de la calidad de vida de la gente y el desarrollo productivo es agregar la inteligencia a cada cosa que hacemos. Ya sea un commodity, ya sea uno de los tantos productos que tradicionalmente exporta nuestro país, como las cosas nuevas, los nichos de mercado o las cosas diferentes que podamos desarrollar. Tenemos que agregar tecnología, conocimiento e innovación a cada cosa que hacemos. Por lo tanto, nos parece importante toda esta política de construcción de diferentes alianzas con los sectores del conocimiento y de la investigación a nivel del país que nos permitan profundizar la generación de conocimiento, la masa crítica de gente que sepa hacer cosas diferentes en nuestro país. Para empezar con los hidrocarburos, le damos especial hincapié al tema de la prospección, porque ¿cuál es el primer razonamiento que hicimos nosotros cuando empezamos a pensar de qué forma contribuimos al desarrollo productivo con justicia social de nuestro país? Y se cae medio maduro, ¿no? Podemos hacer 10.000 cosas pequeñas, pero lo primero es tener el menor costo posible de los combustibles. Por lo tanto, como yo siempre digo, no los voy a aburrir explicando vuelta al tema, como 2 de cada 3 pesos que se pagan por los combustibles son directamente la materia prima, el crudo y lo que sale a transportarlo, el primer elemento a lograr tener una incidencia directa y que va a tener su impacto en el precio y por lo tanto en el sector productivo, la calidad de vida de la gente, es la materia prima. De ahí que estemos desarrollando una política muy dirigida hacia la prospección que va desde la investigación de la plataforma continental uruguaya, las dos cuencas sedimentarias que tenemos, la de Pelotas y la de Punta del Este, donde hay un barco, aclaro que Punta del Este no es que sea frente a Punta del Este, estamos a 200 kilómetros, entre 100 y 200 kilómetros de Punta del Este. No estamos hablando de instalar plataformas de extracción eventualmente de gas o de petróleo que vayan a generar problema de contaminación, porque estamos hablando a cientos de kilómetros de la costa. Digo porque, si no, digo, va a venir, como aparte cada cosa que hacemos siempre hay alguien que nos da un palo, va a venir que alguien que... Ah, sí, como dice Raúl, la plataforma viene bien para hacer buceo, para tirarse de la plataforma. Pero ahí tenemos entre, ¿cuánto es? Entre 600 y 1500 metros de profundidad, así que da para sumergirse. Hay un barco que está hoy por hoy, ya hizo 2000, hasta el otro día eran 2500 kilómetros de prospección sísmica, gravimétrica y magnetométrica, que son las tres tecnologías que estamos aplicando simultáneamente en este momento. Después vamos a ver un poco en detalle. Después, lo que es en la plataforma en Argentina, lo que es en la faja del Orinoco, que la vamos a desarrollar. Los otros temas que vamos a desarrollar, las ampliaciones en refinería, que va tanto la conversión profunda como la planta de sulfurización, tanto de gasoil como de gasolinas, los avances e inversiones en logística, gas natural y comercialización. Empecemos en la plataforma continental. Ustedes ahí tienen lo que son las plataformas continentales, donde estamos, que son las cuencas sedimentarias, donde existe la potencialidad de existir hidrocarburos. También están desarrolladas ahí algunas cuencas sedimentarias en tierra que en el pasado se hicieron investigaciones sin éxito. Ustedes ahí tienen lo que son las líneas sísmicas que va a recorrer el barco justamente haciendo investigación. Ahí tienen un poco el trazado. Todo eso es lo que el barquito va a ir recorriendo haciendo sismografía, gravimetría y magnometría. Como yo les decía, de los 7.200 kilómetros que están contratados, ya hay hasta la semana pasada ya unos 2.500, hoy habrá algunos cientos de kilómetros más. Eso depende mucho del tiempo, a mal tiempo el barco tiene que parar porque no puede hacer la investigación, la prospección, a buen tiempo sin duda. Pero posiblemente para fin de año esté terminado y después de algunos meses de trabajo con un software muy especializado, lograremos tener una primera visión de si conviene seguir investigando y hay potencialidad de encontrar hidrocarburos o no. El otro elemento que hemos avanzado es en la faja petrolífera del Orinoco, un elemento estratégico sin duda. Ahí está la faja, que es unitariamente la extensión de un mismo yacimiento gigantesco más extenso de todo el planeta, con miles de millones de reserva de hidrocarburos. Nosotros estamos en el bloque de Ayacucho, sobre la derecha, en lo que es el bloque 6 de Ayacucho, trabajando con PDVSA y con ENARSA Argentina, con técnicos uruguayos, participando desde enero de este año sistemáticamente los equipos de investigación. Se hizo el primer pozo de prospección de certificación de reserva de los 10 que hay que hacer. Ahora, a principios de octubre, se hace el segundo y se calcula que para fin de año, principio del 2008, están hechos los 10 pozos que van a permitir certificar las reservas y a partir de ahí empezar a poder formar la sociedad con ENARSA y PDVSA para explotar directamente las reservas. No hay dibujito, pero también en Argentina, en una sociedad que es 35% ENARSA, 35% Repsol YPF, 25% Petrobras y 5% ANCAP, estamos buscando en la cuenca de Colorado Marina también reservas en una zona que tal vez sea de las que tiene, dentro de lo que va quedando en Argentina, mayor potencialidad de encontrar mega yacimientos de importancia, con lo cual también tenemos unos cuantos boletos y esperanzas puestos en esto. Todo lo que hace a las ampliaciones de refinería, que es el otro componente fundamental, que va en dos sentidos. Mejorar tecnológicamente nuestra refinería, ¿por qué? Primero, la conversión profunda, que es la capacidad de procesar crudos pesados. Mucho he hablado del tema, seguramente ya me han escuchado. Es un tema que va, tanto del punto de vista estratégico, fundamental, porque el porcentaje de reservas en el mundo, cada vez hay un porcentaje mayor. De lo que quedan de reservas de crudo en el mundo, en la tierra, cada vez un porcentaje mayor son reservas de crudo pesado, que son las que menos se han explotado y se han sacado debajo de la tierra. Y además, a los precios del mercado de hoy, depende el grado de cuán pesado sea el crudo, pero está entre 10 y 20 dólares más baratos que los crudos medianos y livianos. Por lo tanto, esto nos va a dar posibilidades, primero, desde el punto de vista estratégico, de tener una refinería tecnológicamente preparada para procesar esos crudos, que hoy por hoy, insisto, son una parte muy importante y cada vez mayor de las reservas que quedan en la tierra, y segundo, crudos que son sensiblemente más baratos, avanzando al objetivo de lograr tener menor costo de la materia prima. Entre lo que es la faja del Orinoco, que es un lugar donde no vamos a buscar, sino donde sabemos que hay crudo, y por lo tanto tenemos la certeza que vamos a contar, vamos a participar en una sociedad que tenga derecho a explotación de esas reservas, y la conversión profunda que va a poder procesar esos crudos, nosotros estimamos, de acuerdo a los cálculos que hemos venido trabajando, de que podremos incidir más o menos un 20% como mínimo en el precio final de la materia prima, que como es un 66%, estamos hablando de un 13% de rebaja en el precio de los combustibles en el largo plazo que podríamos lograr. Todo sabiendo, como todo, casi todo lo que vamos a plantear ahora, que las grandes políticas de largo plazo que estamos generando no lo vamos a cosechar, si se puede decir cosechar, por parte de este directorio, sino que estamos creando políticas de largo plazo para la nación, sabiendo que justamente a nivel de energía, pero a nivel de construcción de un país diferentes, hay que pensar en políticas de largo plazo que nos permitan, no en el corto plazo, pero sí en el mediano largo plazo, que nuestros hijos, nuestros nietos, cuenten con un país que sea sustancialmente diferente del que vivimos. El otro tema muy importante para nosotros, que hace tanto el punto de vista del negocio, pero sobre todo el punto de vista medioambiental, es sumamente importante y determinante, son las inversiones en la planta de sulfurización. En el año 97 los servicios técnicos de ANCAP recomendaron, para poder cumplir con las condicionantes del protocolo de Kioto en cuanto a emisiones de azufre bajo responsabilidad de los combustibles, de los derivados de petróleo, y aparte para poder tener, digamos productos excedentarios de la refinación que se pudieran comercializar en el exterior, que cumplían las normas internacionales, se debía avanzar hacia invertir en una planta de sulfurización tanto de gasolina como de gasoil. En el último periodo se ha agregado de que hay tecnologías, el HDI, digamos, tecnologías de motores diésel que serán, habrá 50 coches en Uruguay hoy, pero no dejan de ser 50 clientes de ANCAP, y como es monopólica tenemos que responder a todos, que son autos con una tecnología en el cual el contenido de azufre le genera realmente problemas de funcionamiento. De ahí que en el 2005, o sea, del 97 al 2005, no se pudieron tomar las decisiones por parte de los directorios de hacer esta inversión, pero en el 2005 este directorio se tomó la decisión, y hoy por hoy ya estamos en un proceso de, se está casi terminada la ingeniería básica, ya estamos por salir en licitación en octubre para la selección de la empresa que va a hacer la construcción. Por lo tanto, como dice ahí, pensamos que en el segundo semestre del 2008 estaremos iniciando las obras una vez que se haya terminado lo que es ingeniería de detalle y la selección de la empresa que ganará la licitación para la construcción de esto. A modo de ejemplo, la conversión profunda es una inversión que va a impactar mucho en la economía nacional, es una inversión del orden de los $800 millones, y la planta de sulfurización, que ya estábamos, como ustedes vieron, en una parte importante de avance del proyecto, es una inversión de unos $120 millones. En logística, elemento determinante para la generación de un país productivo, y en particular a nivel de lo que nos corresponde a nosotros, queremos destacar una serie de temas. Primero, la formación de un directorio energético con UTE. Algunos podrán decir, ¿qué tiene que ver esto? Tiene muchísimo que ver. ANCAP y UTE, dos empresas energéticas, las dos empresas energéticas del Estado uruguayo, históricamente se podrían decir el perro y el gato, porque rivalizaron a lo largo de su historia. No fue muy difícil, porque yo creo que eso no es responsabilidad de gobierno, sino de la propia historia de las empresas, coordinar políticas y entender la lógica de cada una, de forma de que en aquellas áreas que son comunes, que son muchas, porque en definitiva el respaldo térmico y la generación térmica con hidrocarburos es muy importante, sobre todo cuando hay sequía en nuestro país, lograr entender que teníamos que hacer políticas que permitieran sumar y entender los problemas de cada una de las empresas en vez de competir entre nosotros. Siempre se dice que tal vez el colmo del ridículo en este sentido fue que en Paysandú, a pocos kilómetros, hay un gasoducto que trae gas para ANCAP en Paysandú, y otro gasoducto a pocos kilómetros más abajo que trae gas para UTE, o que hubiera traído gas para UTE en la zona de Casablanca. Y digo hubiera porque si se hubiera construido la planta de cogeneración a gas natural, se hubiera usado, pero no se usó directamente porque en definitiva nunca se pudo construir esa planta por la falta de gas natural. Conclusión, Cada uno invertimos del orden de 10 millones de dólares, si mal no recuerdo, cuando se podría haber hecho una sola inversión común para las dos empresas. Hoy estamos funcionando con equipos técnicos trabajando conjuntamente y los dos directorios reuniéndonos conjuntamente con los equipos técnicos para la toma de decisiones en todas las áreas logísticas que van desde construcción de tanques, ampliación del poliducto que lleva el combustible a la tablada y por lo tanto a la planta de generación de UTE a través de la tablada, digamos, o sea, todas las inversiones las estamos discutiendo conjuntamente, ver qué le corresponde a cada uno, qué es óptimo para la empresa energética ANCAP UTE y no solo para UTE o solo para ANCAP. Esto implica, como dice ahí, poliducto, tanques, el dragado del puerto para que lleguen barcos con los productos derivados de mayor volumen y no pagar tanto por el transporte de los derivados. El dragado del río Uruguay implica también por parte de ANCAP para que poder llegar siempre a Paysandú y también contribuir al desarrollo productivo del puerto de Paysandú. Y
aprobado por Argentina.
No, pero ya fue aprobado por la CARU, esto ya está aprobado por la CARU. El dragado del Paso del Mirón ha sido acordado por nuestros países, digamos. Y hay que destacarlo, porque a nivel energético, hay gente de UTE acá lo puede decir, la colaboración entre Uruguay y Argentina es 100% satisfactoria y es bidireccional, que eso es lo que sirve, ¿no? El dragado de Uruguay ha sido algo que hemos acordado conjuntamente y es, creo que, muy importante porque, bueno, ni que hablar que potencia sobre todo el puerto Paysandú. La inversión de ANCAP en un muelle en la parte de Paysandú para exportar alcohol, para sacar el alcohol que se produce en Villa Unión y eventualmente se va a producir en Paysandú, para exportar eventualmente cemento Portland y eventualmente también para dinamizar el propio puerto de Paysandú, bueno, y para que lleguen los barcos de cabotaje. Un nuevo buque que estamos viendo de sustituir el ANCAP noveno o ampliar el ANCAP décimo que va a existir para hacer el cabotaje y llevar los combustibles a Juan Lacase y Paysandú. El aumento de la capacidad de almacenamiento, tanto de gasoil, de fuel oil como de supergas, tema muy importante porque hoy por hoy la crisis regional de energía determina que tengamos que tener mayor pulmón, mayor capacidad de almacenamiento para poder satisfacer el consumo doméstico e industrial de todos los derivados del petróleo. La mejora de la eficiencia de la distribución, porque después del crudo y después de los impuestos, el tercer elemento que incide en el precio de los combustibles en un 9% es los gastos de distribución. Ahí están las compañías, los sellos distribuidores, está la logística de los camiones que lo distribuyen y los estacioneros. Hay mucho para hacer más eficiente el sistema, hay mucho para mejorar, habrá que hacerlo buscando tener en cuenta los impactos de eventual cierre de estaciones o utilización de menos camiones, dándole posibilidades eventualmente a la gente que haya que reducir, digamos, dándole posibilidades de reconversión, pero hay mucho para mejorar ahí. Y por último, bueno, buscar sinergias con los otros actores en materia de hidrocarburos que hay en el país. Y acelerando, porque si no se va a ir muy lejos. La planta de regasificación, el sector productivo, una buena parte del sector productivo hace unos cuantos años desarrolló muchos proyectos industriales basados en la hipótesis de que iba a haber el recurso gas natural. Era real, existía la posibilidad que Argentina nos abasteciera de gas natural. Lamentablemente, por una serie de factores, entre ellos el crecimiento de la economía argentina, ha determinado que de los mínimos 500.000 ya instalados de consumo metros cúbicos por día, estemos recibiendo a veces 150, a veces 300, pero siempre menos de lo que realmente necesitaríamos. Lo que hace que muchos de esos proyectos que fueron hechos para hacer el proyecto de inversión estaba hecho sobre la base de contar con gas natural como energético, hoy por hoy estén tecleando o no tengan producto o estén teniendo que usar productos mucho más caros como energético. Por lo tanto, se está desarrollando junto con el gobierno argentino, con la Secretaría de Energía Argentina, con ENARSA, que es la empresa energética argentina, con ANCAP y UTE, más un grupo de empresas privadas que todavía está para determinarse, pero que están participando y dispuestas a invertir en este proyecto y a conseguir y a poner sus clientes en un proyecto de una planta de regasificación, o sea, que venga el gas licuado, que se ha convertido en un commodity a nivel internacional, el gas natural se licúa a menos 162, menos 163 grados, con lo cual, bueno, de abarcar mucho volumen pasa a abarcar muy poco, se transporta en barcos metaneros, y bueno, lo que hay que construir en nuestro país, que es lo que estamos trabajando, es una planta de regasificación, con el objetivo de tener disponibilidad de gas natural para todos los proyectos productivos del país, y ni que hablar para el sector residencial. En un proyecto que estaría instalado en Uruguay, todavía no está determinado dónde, pero que también estaría destinado, como yo decía, que la mitad por lo menos de lo que se regasificaría y se produciría iría a Argentina para complementar los eventuales déficits de gas natural que pueda tener Argentina, como lo ha tenido en particular este invierno. Bueno, ahí un poco hay una serie de ideas en cuanto a lo que es comercialización, de lo que yo mencionaba, la optimización de la distribución y comercialización para bajar costos. Bueno, responder a las necesidades del mercado, lo que implica en muchas instancias mejorar las inversiones en logística, tener algún otro tipo de tanques, etcétera. Desarrollo y fortalecimiento del negocio bancars. El bancars es el combustible marino, el combustible para abastecimiento de barcos. Hay una potencialidad de crecimiento descomunal, y no es solo lo que pueda vender más ANCAP como combustible, sino que está la potencialidad de todo lo que trae como de catering, de pago, bueno, de pago de derecho de puerto, de reparaciones marítimas. Es todo un circuito económico que se genera de país productivo justamente en torno a la presencia de barcos que vengan a aprovisionarse de combustible, que queremos desarrollar y que tenemos política para hacerlo, inclusive sumando esfuerzos y sinergias con el sector privado, que es el que en definitiva aparte tiene mucho conocimiento del tema en estos momentos. La planta de gasoil marino que estamos, es una idea del puerto, de la Administración Nacional de Puertos, un puerto pesquero donde nosotros tendríamos boca de alimentación vía cañería y no vía camión directamente desde la planta de La Teja a este puerto. Y otros temas que estamos haciendo es el financiamiento de productores agropecuarios a través de DUCSA, en convenios con las centrales graneras, las empresas de forestales, etcétera, lo mismo con la soja, etcétera. Se vienen haciendo convenios de financiamiento en los cuales se termina pagando una vez que se vende la cosecha. Tema que ha sido muy importante a lo largo de los últimos años con el sector productivo agropecuario. En Cemento Portland estamos partiendo de la base de que tenemos que avanzar también, lo mismo que los combustibles, hacia una baja del precio del cemento. Hoy por hoy ANCAP, contrariamente a su fundación, lo que fue su historia, es determinante para que su cemento salga más caro de lo que tiene que salir, producto de 40 años de no inversión en la industria. De ahí que nosotros estemos planteando una reestructuración de la industria partiendo de, por un lado, las inversiones tecnológicas necesarias y, por otro lado, conseguir los mercados que permitan la construcción de mega plantas, que son las que hoy por hoy son más rentables en cuanto al costo final del producto, pero que para eso necesitamos no solo vender al mercado local, sino generar exportaciones. De ahí lo que se ha venido haciendo con tanto con PDVSA para con Venezuela como para exportar cemento clinker, o sea, antes de ser molido a Venezuela, como lo que estamos trabajando con Camargo Correa a los efectos de tratar de asegurar la comercialización de excedentes de cemento en Argentina para tener un mercado de exportación complementaria a lo que vendamos en territorio nacional y que sumado a los dos nos permitan tener plantas de un tamaño suficiente como para lograr esa minimización del costo de la del cemento. Hay además inversiones medioambientales que son mandatorias y obviamente esto va a implicar la utilización de petcoke, que es el coque de petróleo, el carbón de petróleo como energético, que es lo que hoy por hoy se usa en todo el mundo como energético más barato para la fabricación de cemento Portland. Por otro lado, estaríamos muy avanzados en un acuerdo con PDVSA para vender los excedentes de petcoke, o sea, ser los representantes y los que vendan en la región del Río de la Plata el petcoke venezolano. Aeroenergéticos, que voy a dar una visión bastante general porque, bueno, el viernes mi buen amigo y compañero directorio Raúl va a ser bastante más extenso en este tema, pero también lo marcamos dentro de los objetivos estratégicos de la empresa por el desarrollo de capacidades propias de energéticos que dependan de nuestras propias capacidades, por el aporte al país productivo que significa la generación de biocombustibles y por el aporte a la justicia social que ya, como bien lo decía el ministro Lepra en la introducción, ya se está empezando a reflejar en la experiencia de Villa Unión, que ha cambiado una zona que tenía una realidad dramática del país, la ha cambiado a un año y medio de estar funcionando. Bueno, digo, ese tema tiene muchos aspectos, los sociales, los productivos, los de masa crítica de conocimiento, gente que sepa hacer cosas, los medioambientales, porque los biocombustibles impactan menos en el medio ambiente que lo que implica quemar hidrocarburos, y ni que hablar en cuanto a la diversificación como un objetivo de la matriz energética como un objetivo fundamental. El biodiesel, eso implica tanto el biodiesel como el azúcar, pero como el alcohol, el proyecto de azúcar alcoholero. Pero básicamente, insisto, doy este pantallazo de las cosas que están ahí, pero en la medida que se está haciendo un poco largo y que Raúl el viernes va a desarrollar más, simplemente menciono esos temas. El tema marco legal, que estamos trabajando en la parte del biodiesel, la parte del alcohol, como ustedes ya saben, ya está caminando. El segundo semestre del 2008 estaremos mezclando los primeros litros de alcohol con las gasolinas uruguayas, que va a ser mucha que fecha histórica. Y después, no voy a dar mucho más detalle que eso, y después todo lo que hace al biodiesel, en lo cual está terminando de trabajar el marco legal. Ustedes saben que fue aprobado por senadores, falta la aprobación de la ley por diputados. Estamos trabajando en eventuales alianzas público-privadas, público-público y público-privadas, a los efectos de generar una masa crítica de gente trabajando para que el proyecto biodiesel se desarrolle, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Pesca, con el INIA, con la Facultad de Agronomía, con sectores privados, bueno, con colonización, bueno, no me quiero olvidar de nadie, digo, pero es con tratando de sumar a todo el mundo que podamos sumar para que este proyecto sea una realidad. Y también, si no del 2008 al 2009, empecemos a mezclar biodiesel con el gasoil derivado de los hidrocarburos. Y luego, bueno, un poco la idea sería siempre estar mezclando con los hidrocarburos, tanto el alcohol como el biodiesel. Ahí la idea es que ya sea la tablada, donde se expiden el 70% del total de los combustibles consumidos en nuestro país, sean 33, Durazno, Paysandú o Juan Lacase, hacer las mezclas y de ahí estar distribuyendo el hidrocarburo mezclado con el biocombustible a todo el país. Esto eventualmente puede generar, que sería el ideal, polos de desarrollo de biocombustibles en el entorno de cada una de las plantas de distribución. Ni que hablar de que el proyecto metropolitano alrededor de la tablada, que es el que tiene, insisto, el 70% prácticamente de los combustibles salen de la tablada, y por supuesto, ojalá que se pueda en el entorno de todos y cada una de las plantas que yo mencionaba, 33, Durazno, Paysandú y Juan Lacase. Por último, como un tema complementario, es una experiencia que no por chica es menos importante, que es la experiencia de la generación de alcohol de boca, de alcohol bebible, en base a producto a materia prima nacional. En Cava, que es la empresa nuestra de bebidas alcohólicas, producía bebidas alcohólicas en base a melazas importadas. Nosotros desarrollamos una política de prefinanciación muy similar a lo que se hace con la caña de azúcar en Besa Unión, en base a para producir sorgo granífero, e hicimos las inversiones en la planta de Paysandú de Cava como para poder tener silos para almacenar el grano y la secadora como para también poder procesar este grano, de forma de poder utilizar sorgo granífero producido por productores uruguayos de la zona de Paysandú y de San Javier en Río Negro. Hoy es una realidad, este año ya estamos procesando y generando alcohol en base a sorgo granífero, alcohol de boca, plantado por pequeños productores uruguayos. Bueno, acá, ahí está el tema de las plantas que yo les mencionaba. Bueno, acá un poco el detalle que lo que yo venía diciendo, algunas fotos de las experiencias. Eso es importantísimo también, estamos trabajando con el INIA, con Facultad de Agronomía, con colonización, etcétera, en lo que es el desarrollo de variedades, tanto de remolacha alcoholígena como de sorgo dulce. Ahí hay algunas fotos de lo que es el sorgo dulce. El sorgo dulce tiene la ventaja de que tiene un sistema parecido al de la caña, es por molienda de la caña, la extracción de los jugos y luego la destilación de los mismos, el procesamiento de los mismos. Por lo tanto, a estas experiencias exitosas de producción de sorgo, esperamos que el año que viene un ensayo industrial para procesar un volumen de sorgo dulce en el propio ingenio de esa unión, para ver ya no tener solo el rendimiento agrícola, sino también tener la experimentación industrial propiamente dicha. Bueno, todo esto lo de esa unión, que insisto, va a ser más desarrollado por Raúl el viernes, todo lo que implica en cuanto a eficiencia agrícola, en cuanto a ampliación del área, en cuanto a diversificación, en cuanto a lo que es el desarrollo de semilleros en las zonas de Belén y de Constitución, todo el proceso industrial con el proceso de inversión, la caldera que permita tener suficiente vapor y energía como para el proceso no solo del azúcar, sino de la destilería de alcohol, los excedentes que van a generar de vapor como para generar energía eléctrica y aportar a la red de UTE. todo lo que es la generación de pequeñas y microempresas y medianas empresas, aguas arriba y aguas abajo, del ingenio, generando este trabajo y valor agregado en torno al proyecto Azúcar Colero. Y la destilería, que como yo decía, el año que viene, en enero, empezaría a montarse, con lo cual, a fin, una destilería de 120 metros cúbicos días, por lo tanto, a fin del año que viene estaremos en condiciones, o segundo semestre, de mezclar alcohol con las naftas. Ahí hay un resumen de las inversiones, tanto las hechas como las que se van a hacer. También hay algunas inversiones en la parte azucarera para mejorar el refinado y la clarificación del azúcar. Pero como ven, son sumas muy importantes apostando justamente a un proyecto país productivo con generación de trabajo y calidad de vida. Ahí hay también un poco un resumen de todo lo que es la ocupación de mano de obra, pero... Sí. Nos solíamos repartir la larga vista para que pueda leer ahí. No, pero es igual, el viernes mucho de esto va a ser desarrollado por Raúl, pero... Bueno, luego está todo lo que estamos trabajando en base a la propuesta agroenergética metropolitana, combinando la producción de biodiesel con alcohol y generando, y también generación de energía eléctrica en el entorno de la tablada. Insistimos en el tema de la tablada, lo cual va en desmedro de las otras plantas de 33, Juan Lacaze, Durazno y Paysandú, por el volumen tanto de gasolinas como de gasoil que mayoritariamente se expide a través de la tablada. Es un proyecto muy ambicioso que abarca, como ustedes ven, un gran número. Ahí está faltando Flores, pero no importa. Bueno, hay que agregar a Canelones, San José, Maldonado, Florida y Montevideo, Flores, que abarca unos cuantos departamentos y que, bueno, que bajo los criterios un poco que se viene manteniendo ahí, de buscar en cierta forma, digamos, generar un polo productivo que tenga también intrínsecamente justicia social y distribución del ingreso. Es un proyecto en el cual venimos trabajando un gran número de entidades estatales y sectores empresariales privados y paraestatales, y que, bueno, alguna noticia vamos a tener el viernes en cuanto a la concreción de esta iniciativa colectiva que nuclea a todos los que estén dispuestos a poner su esfuerzo para que esto sea posible. Luego el tema de los convenios, como yo decía, un tema para nosotros muy importante porque va en muchos sentidos. Este es un tema muy trabajoso que va a requerir mucho esfuerzo y trabajo, pero que lo queremos absolutamente sustancial. ANCAP, ANTEL, UTE, El Puerto, por decir algunas empresas más grandes del Estado, somos importadores de gran número de productos y servicios. En la mayor parte de los casos, o no tenemos la tecnología, o no tenemos los capitales, o no tenemos el know-how, o no tenemos la maquinaria para poder proveer a nuestras empresas. O sea, no hay en el Uruguay esos recursos como para poder proveer tanto productos como servicios a las empresas del Estado. Nosotros hemos empezado a desarrollar una especie de laboratorio, de una experiencia de poder ayudar a generar capacidades, tanto de tener los recursos materiales como la tecnología, trabajando junto con el sector privado, ya se ha expresado en la Cámara de Industria, en la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, o en la Cámara de Uruguaya de Tecnología y Información, desarrollar las capacidades para que eso que hoy importamos sea generado en nuestro país. Es un largo y difícil proceso que implica trabajar con transparencia, trabajar sabiendo que hay que hacer inversiones comunes y que hay que tener capital de riesgo, pero que entendemos sustancial, porque apunta no solo a generar trabajo, capacidades propias de la industria uruguaya y de tanto la industria propiamente dicha como la industria de servicios, como los servicios, sino agregar conocimiento uruguayos que sepan hacer cosas diferentes que hoy no sabemos hacer. O sea que es trabajo, impacto social, pero también masa crítica de uruguayos que sepan hacer cosas. Yo siempre digo que el drama que ha vivido el Uruguay en los últimos 20 años es que con el paradigma de que si importar era más barato y hay que importar, destruimos una muy buena parte de la industria uruguaya y de los servicios uruguayos, lo cual es gravísimo no solo por la fuente de trabajo que se perdieron, sino porque perdimos con esto miles de uruguayos que sabían hacer cosas diferentes, que podían agregar valor a los productos, que o están de taxistas, o están de kiosqueros, o se fueron del país. Yo siempre cuento la anécdota de que Hay economistas que dicen que Japón y Alemania se recuperaron por los millones y millones de dólares del plan Marshall, etcétera, pero se recuperaron sobre todo porque había millones de alemanes y japoneses que sabían química básica, metalurgia, gestión empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Había gente que sabía hacer cosas. Un país se debe construir, la riqueza de un país hoy por hoy y cada vez más se basa en la capacidad de su gente de agregarle inteligencia a cada cosa que hace, de innovar y de saber hacer cosas. Este proyecto que está comenzando tímidamente con algunos pocos productos a nivel de ANCAP, en coordinación con el LATU, que es el que da los estándares y que controla y selecciona las empresas, con la Cámara de Industria del Uruguay, con la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas y con la Cámara Uruguaya de Tecnología y Información, como aportadores de empresas que puedan hacer, digamos, comprometerse a hacer productos que hoy no se hacen, es una tímida experiencia, pero un valor yo creo que sustancial y que va a permitir, en definitiva, aportar realmente a que los uruguayos empecemos a hacer cosas que hoy estamos importando y por los que pagamos muchísimo. Y ni que hablar de la independencia y el valor estratégico que tiene eso para las empresas del Estado, que hoy estamos teniendo que importar productos y a veces teniendo demoras gigantescas en recibir productos y servicios que lo vamos a poder, digamos, tener, requerir en el propio país. Ahí por eso habla de los convenios que firmamos con el LATU, con la Cámara de Industria y con AMNIPE, que la firmamos la semana que viene, pero está por firmarse. Ni que hablar lo mismo en cuanto al desarrollo tecnológico, estamos trabajando con facultad. Ahí que lo que pasa, ANCAP no es una industria, son un montón de industrias en realidad, y durante mucho tiempo tuvo una gigantesca capacidad de generación tecnológica y de conocimiento a través de lo que era a través de lo que hacían las propias plantas, pero fundamentalmente a través del laboratorio de Pando, del Centro de Investigaciones de Pando. Eso se cerró, otras políticas de gente democráticamente elegida que entendió que tenía que ser cerrado, y lamentablemente perdimos la capacidad de tener conocimiento y de generar conocimiento en áreas muy específicas y muy importantes para la ANCAP. Estamos buscando desarrollar en un convenio general con la Universidad de la República y particular con diferentes facultades, Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería, Facultad de Química, etcétera, para desarrollar una serie de actividades de las tradicionales que desarrollamos ANCAP y algunas nuevas, como es el caso del estudio y seguimiento y tener por lo menos el conocimiento de los avances tecnológicos en el caso de la celda de combustibles y de la utilización del hidrógeno como combustible, porque en definitiva ANCAP no es una empresa de hidrocarburos, es una empresa de energía. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para eventualmente, si el hidrógeno pasa a ser un combustible, poder manejarlo como tecnología. Hay un convenio con INAVI también importante que ha permitido contribuir con el sector productivo vitivinícola en el procesamiento de alcohol, de generación de alcohol vínico en base a vino y a borras, ayudando, bueno, por lo menos que unos 5 millones de litros de vino el año pasado y algunas toneladas de borras se conviertan en alcohol vínico y pueda ser comercializado o utilizado para encabezar los vinos. El convenio que estamos trabajando con Irán básicamente para ayudar al sector arrocero a poder tener un elemento donde cobrarse, dado el bloqueo que tiene Irán, digamos, ya tener, digamos, poder hacer un intercambio crudo por arroz. Y bueno, y ahí hay un resumen de las principales inversiones que no los voy a aburrir porque ya se fue un poco más largo de lo que queríamos, pero básicamente son muchos cientos de millones de dólares que están comprometidos. Hay conversión profunda, en realidad es el doble, pero como se parte la base que se va a tener un socio para hacer la inversión, ponemos solo lo que estamos haciendo nosotros. Y qué bueno, pero ante todo, lo del principio, todo lo que hacemos en ANCAP está guiado por las definiciones estratégicas que tomamos como empresa. Y las definiciones estratégicas que tomamos como empresas están condicionados por un proyecto de país que yo siempre digo que se resumió en los 5 documentos que el presidente Tabaré Vázquez presentó durante la campaña electoral y que tiene como ejes fundamentales y que es lo que condiciona cada una de nuestras decisiones la contribución al desarrollo de un país productivo con justicia social. Bueno, muchas gracias.
De hoy soy, o de Dios, según la cosmogonía de cada cual, tiene unos 6.400 habitantes, groseramente hablando, y que hace 16 años eran 5.400 y pico, lo que quiere decir que en los últimos 16 años aumentó un 23%. Esta civilización cristiana, no tanto, occidental, no antropo, a la cual dicen que pertenecemos, explotaba un conjunto de hábitos y desparramaba una serie de costumbres sobre el hombre sapiens, homo sapiens, no tanto, cuya característica central es gastar y consumir cada vez más cantidad de energía. La felicidad humana sería igual a una infinita ecuación de plus energía y algunas otras cosas más, pero todas determinadas por la energía. Y resulta que en nuestra historia antropológica, nuestra vieja lucha por captar energía no deja de ser una ridícula pantomima tratando de aprovechar la fotosíntesis, directa o indirectamente. Siempre andamos atrás de la misma cuestión. ¿Por qué en el fondo la energía es sol transformado? Entonces, yo no voy a cometer la osadía de hablar de bioenergía, porque estaría agrediendo somáticamente a todos los pueblos del altiplano que se gritan, porque ¿quién transforma la vida en una religión siente agredido su ser sensitivo cuando se habla de quemar vida? Eso de bioenergía a una aymara es como una patada en el estómago. Prefiero hablar entonces de agroenergía. ¿Pero qué nos pasa? Es probable que en esos 16 años donde la humanidad aumentó el 23% y por suerte de año en año la tasa de natalidad está disminuyendo, estamos en 1,19 ahora, hace 16 años estábamos en 1,28 más o menos. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que en esos 16 años los cultivos oleaginosos, los granos oleaginosos, 10, lo más importante, 10, aumentaron en su productividad global más del 80%. Hoy estamos en 401,000 y pico de millones de toneladas, poniendo las 10 oleaginosas más importantes. La soya y la palma, con el 24% cada una, más o menos. Y después vienen las otras. Poco significativo el girasol, menos que la colza. Pero la sumatoria global, ¿qué nos determina? Que si la humanidad decidiera entreverar el 5% en el gasoil que consume, se morfaría más del 40% de los granos oleaginosos que hoy produce. ¿Por qué tiro esta cifra? Estamos a legua por esa vía de intentar empardar el problema de la energía. Pero esto es como generalidad del mundo. Ahora, los grandes análisis macro hay que bajarlo a la concreta, a la micro. ¿Qué pasa con el Uruguay? Es un país boñato. Ha hecho la ecuación multiplicada a la gilada en el transcurso de la eternidad. No existe ningún país en el mundo que produzca una proporción de oleaginosa, fundamentalmente soya y un poco de girasol, y que la venda sin sacarle nada esos granos en bruto al mundo. ¿Cuál es la tendencia mundial? Tratar de industrializarlo y vender aceite en bruto, refinado, más o menos. El Uruguay, genial, planta 400.000 hectáreas de soya, la vende purita, virgen de que la mano humana intente sumarle un peso de valor, no las vaya a maldecir, y después tiene que importar harina de soya para criar sus pollos y su chancho. Es el colmo de la brutalidad del punto de vista histórico. ¿Será culpa del imperialismo ya? No, es culpa de nosotros. Es culpa de nosotros. Bien, entonces, en el Uruguay puede ser muy ventajoso, mirando este panorama, plantearse la hipótesis de fabricar un poco de aceite para combustible, materia prima para generar combustible, y mejorar la carburación, la combustión de nuestros combustibles clásicos, por un lado, pero fundamentalmente tener un remanente. Cuando usted transforma la soya, por ejemplo, en aceite, le queda el 20%, se lo puede transformar, 19% en aceite, y el resto es ideal para las vacas lecheras, para los pollos, para las gallinas. Quiere decir que en el Uruguay habría que discutir si lo importante es producir combustible agrícola o, sobretexto de producir combustible agrícola, producir comida para los animales que nos acompañan en términos más económicos y más baratos. Está por verse cuál es lo más importante en el país más pecuario del mundo, que además tiene que acelerar la preparación de su ganado. Industrializar es generar más valor en menos tiempo. Y esto, muy sencillo de decir con el lenguaje de mierda, necesita bajarlo a tierra, en la circunstancia histórica de cada país. Este cálculo que yo estoy haciendo muy probablemente no sirve para otros países, pero es el más correcto para el Uruguay en el que vivimos. A esta altura es criminal no producir un biocombustible empardando el costo, intentando empatar y nada más, porque la ganancia viene por otro lado. Quien alimente mejor las vacas las saca más rápido. Quien alimente mejor a las vacas lecheras va a tener más leche. Y yo no preciso venderle combustible al mundo, en lo que soy una aplanadora vendiendo carne y vendiendo lácteos. Entonces, esta es una agroactividad que necesita que entiendamos la importancia que tiene. Otro factor que creo que está en juego es que este tironeo de la energía es de escala mundial. Yo llevo 13 años desde que estaba en el Parlamento peleando por la vigencia de la caña de azúcar. Dos interpelaciones, peleas. porque cuando tenemos mayoría es un boleto. El problema es que te suenan las costillas cuando estamos en minoría. Y te tratan de loco porque estás peleando un cultivo que está en la frontera agronómica del país y le estás haciendo consumir a tu pueblo más caro el precio de un insumo importante como es el azúcar. Y nosotros participamos en esa batalla en minoría. Y vaya que participamos. ¿Por qué? Porque estábamos viendo lo que estaba pasando en el mundo. Y estábamos viendo que Brasil se estaba transformando por una decisión política, no científica. Una brutal decisión política contra la apariencia de la verdad de la ciencia. Se metió a generar en los años de la dictadura, y viene el homilisco, para que no hubiera ninguna clase de duda, una brutalidad de carácter histórico que tuvo tal peso que cuando los combustibles bajaron, Brasil no podía echar para atrás, porque era un impacto socioeconómico en millones de personas. Y quedó durante 20 años enroscado en la producción de ese fenómeno que la crítica mundial lo miraba raro. ¿Cómo pierden plata estos tipos? Pero en esos 20 años se transformó en la primera potencia azucarera del mundo, desarrolló el conocimiento de una tecnología y se transformó en el vendedor de plantas de alcohol. Se hizo ducho en los motores, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que soy. Y además, de regalo, la joya para los economistas del mundo, que averigüen cuánto es el costo del azúcar brasilero. Y el día que lo averigüen es para darle un premio. Porque en realidad el costo del azúcar brasilero está enmascarado con el complejo alcoholero. Bien, lo tenemos al lado. Siendo tan importante la energía y los combustibles, nosotros siempre pensamos que lo de la frontera agronómica es relativo. Y pensamos que siendo el azúcar la planta más alcoholígena, era muy difícil que a la larga Estados Unidos se resignara a producir caña de azúcar solo en Miami. Era inevitable históricamente que colocara varias universidades a investigar y vendrán cañas mejores, más rápidas y seguramente más meridionales. Pero es probable que nos hayamos equivocado porque la perdiz saltó para otro lado y el alcohol será hijo del eucalipto en grandes masas. Y muy probablemente la madera, por dominio de la agricultura enzimática, se transforme en la fuente más barata de la producción de alcohol. Es decir, estamos en un mundo donde la revolución tecnológica está a la vuelta de la esquina y tironeados por la economía, frente a la cual tenemos que estar absolutamente abiertos. Esto va a demorar algunos años, pero no tanto. Los mismos interlocutores que hace un año y medio me dijeron, demora 8 o 10 años y significa una inversión de 1.000 millones, me acaban de decir que apenas demora 2 años en estar la tecnología a punto y la inversión es entre 120 y 140 millones de dólares. Y es probable que el Uruguay maderero dentro de una década estemos discutiendo que sea un Uruguay productor de alcohol. Este proceso es una vorágine y la humanidad va a encontrar formas de sacar energía cada vez más de lugares imposibles. El quid de la cuestión, más que tecnológico, es económico. Y yo voy a terminar. Nada de lo que estamos discutiendo hoy es nuevo. Es tan viejo como los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Los países del eje, y vayan a leer literatura vieja, bancaron una guerra con combustibles alternativos. Le costaron más. Pero, oh casualidad, la guerra la perdieron. La ganaron los petroleros. Y mucha tecnología quedó supeditada. Era más negocio y más barato vender petróleo. Como el petróleo se está agotando y el Homo sapiens podrá hacer cualquier cosa menos renunciar al consumo de energía. Ahí están nuestras grandes ciudades, el monumento al loquero, amontonamos tantos autos que después tenemos que caminar a pie, porque vamos más rápido a pie que en auto, pero la cuestión es que hay que tener auto, y nos apiñamos como piojos, necesitamos edificios de 80, de 100 metros de alto, y tenemos campo pesado, vacío, como hacemos todos esos gestos de enorme sabiduría, que no lo vamos a cambiar nosotros, necesitamos cada vez más energía, porque en lugar de tener una ventana para abrir el coso, necesitamos aire acondicionado, y las ventanas cerradas, y los edificios tienen que ser inteligentes, y le tenemos que poner una tarjeta para algo que se pueda abrir con un pestillo, y todas esas genialidades que tiene el Homo sapiens. Bueno, cada vez precisamos más energía. Vamos más carnudo, nos terminamos ahogando en una taza de caldo. Yo estoy viejo, no puedo cambiar ese mundo de loco. Yo quise cambiar en una época, me rompieron las costillas. Pero por lo menos déjeme la libertad de decir lo que pienso y de lo que sueño. Y demasiado hermosa la vida humana por tener que sacrificarla en el altar de un supuesto progreso. Tener que gastar tantas horas de trabajo al pedo para solucionar problemas simples. Y esas tantas horas de trabajo son menos horas con mis hijos, con mi amor, si soy joven, y si no también. Es decir, menos horas de vida de las cosas más trascendentes, porque tenemos que sacrificarlas en el altar de un supuesto progreso. Permítame entonces, como el que reina es ese supuesto altar y ese supuesto progreso, al cual me tengo que subordinar por una cuestión de fuerza, pero no estoy de acuerdo. Mi libertad interior me obliga a decir, creo que la cuestión de la agroenergía tiene un enorme porvenir, una enorme necesidad, hasta que esta naranja la tapemos de nylon y la condenemos a la soledad de la vida en su giro dentro del universo. Pero en todo caso, esa es otra historia y es otra discusión que no es para esta sala. Gracias.